Bueno, ahora sí a lo prometido, para tratar un tema importante, he convocado aquí a profesionales en el ámbito de la cuestión y por eso están presentes Graciela Balmaceda, que es licenciada en Trabajo Social con un posgrado en Salud Mental y se desempeña también en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Subsecretaría de Prevención. Buen día, Graciela.
Buenos días. ¿Cómo te va, Horacio?
Muchas gracias por venir. Y también está Graciela, Gladys Fatore, licenciada en Trabajo Social también, magíster en Salud Pública, y que integra el equipo técnico municipal y también el programa de mejoramiento barrial conocido como PROMEVA. Uh-huh. Buen día, Gladys, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Gracias. Todo esto aparte de otras actividades que ambas tienen en la docencia, bueno, y que sería largo enumerar, pero vamos a las cuestiones fundamentales. Y bueno, las he convocado para hablar de un tema que se discute mucho, se debate mucho, inclusive con algunos ribetes escandalosos, hasta en las redes sociales, y que tiene que ver con algo muy muy importante, ¿no? La educación sexual integral de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Hay una ley que está vigente en nuestro país desde hace ya bastante tiempo, es la ley 26.150, inclusive a nivel provincial, la provincia de Misiones tiene una ley o ha adherido por una ley. Bueno, ahora la cuestión es que se pretende algunas modificaciones o una implementación que ha generado una fuerte discusión que involucra a muchos sectores, entre ellos a la Iglesia, y que parece una prolongación de la del debate tan profundo que se ha dado sobre el tema del aborto, ¿no? Porque da la impresión de que los mismos sectores son los que están en pugna, en tensión otra vez, y que se expresan de una manera muy fuerte. Bueno, como sé que ustedes están en contacto con esta problemática, bueno, quería que nos cuenten su impresión, primero así en forma general, ¿no? Para luego entrar en algunas cuestiones particulares. No sé quién quiere empezar.
Sí. Bueno, básicamente, creo que tiene que ver con el desconocimiento. Si uno conoce la ley, si uno lee la ley con profundidad y analiza cuáles son, en realidad, cuál es el espíritu de la ley, yo creo que es una ley a la que uno no puede no aprobar o no abordar. Me parece que es sumamente necesaria, sobre todo en estos momentos donde los índices de abuso, de maltrato, de violaciones, de muertes por parte de, por lo general, familiares directos, son aberrantes. Son aberrantes. En 24 horas, dos chicas habían sido asesinadas en la República Argentina por abuso. Me parece que negar eso en este estado de cosas, en este estado de derecho en el que, gracias a Dios, vivimos, porque estamos en democracia, porque podemos elegir, me parece que es de una pequeñez que no va a llegar nunca a los niños. O sea, de esta manera no los vamos a seguir protegiendo.
Sí. Yo lo que me parece de que hablar de la ley 26.150 va de la mano, hay que relacionarla, no se puede desconocer con la ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Que en realidad lo que esta ley propone es justamente la protección de la niñez y de la adolescencia. Entonces, hablar de educación sexual integral en las instituciones educativas, porque la primera socialización comienza por la familia, pero luego la escuela, ¿sí? Refuerza, completa respetando las identidades culturales, ¿no?, de cada uno de ellos. Entonces la escuela no puede estar ajena a lo que está sucediendo y a desconocer los principios de la Ley de Protección de Niñez, que justamente tiene que ver con estas cuestiones de hablar de el cuerpo, por ejemplo.
Ahora, lo que se cuestiona de parte de aquellos que cuestionan, no sé si tiene que ver con que se brinde una educación sexual integral, sino tal vez establecer los límites o qué tipo de cosas se deben abordar y qué tipo de cosas no se deben abordar. El documento de la Iglesia, sí, se titula Distingamos sexo, género e ideología, es decir, los tres elementos que entran en discusión. No sé si alguna de ustedes me puede diferenciar bueno, qué es sexo, qué es género y cómo interviene la ideología en cada uno en esta cuestión.
A mí me parece, en primer lugar, que si tenemos una ley, yo creo que es obligación del Estado Nacional y de los Estados Provinciales hacer cumplir las leyes.
Donde sí, en Argentina eso es discutible, ¿no? Pero sí, debiera ser. Sí, sí.
Bueno, entonces así. Debiera ser así. Pero me parece que la Iglesia en esto no tiene ninguna injerencia. ¿Qué tiene que ver la Iglesia en la aplicación de una ley que es obligación del Estado Nacional y de los Estados Provinciales? ¿Por qué la Iglesia se anima a poner en tela de juicio una ley que ha sido discutida, que ha sido debatida por nuestros representantes, por aquellos representantes que nosotros elegimos? Porque si hablamos de la Iglesia, bueno, tendrá tanta cantidad de afectos al catolicismo, tanta cantidad de afectos a que son musulmanes, tanta otra cantidad de judíos, y cada uno tendría derecho también de cuestionar las leyes y la aplicación de las leyes. Y a mí me parece que esto no es así. La Iglesia no tiene por qué meterse.
Sí, en realidad tiene que ver con la aplicación del programa, con la intención de algunas modificaciones, como por ejemplo creo que hay una parte de la ley que establece que las instituciones tienen ciertas posibilidades de adaptar en la implementación de acuerdo a su ideario, de acuerdo a cuestiones del ámbito socioeconómico en que se desenvuelven, es decir, con ciertas atribuciones para la interpretación y la aplicación en general de esta cuestión. Pasa que lo que sea, por lo menos lo que yo he observado en las redes sociales, son tal vez situaciones extremas que se plantean de algún lado o del otro, como forzando a niños a temprana edad a tener definiciones desde el punto de vista
de la masturbación,
de su sexo, de su género, de algunas prácticas sexuales, que uno supone, ojo, eso yo la verdad que no lo sé, no están todavía en la mente del chico de definir sobre esas cuestiones, más allá de todo el bombardeo reciben, que posiblemente en otras épocas no existía, de esta manera, que a temprana edad pueden recibir los chicos
totalmente.
Y tomar conocimiento de cosas de otra forma.
Incluso el ministro de Educación de Nación expone abiertamente que para él no habría modificaciones en la ley, pero estas cuestiones hay que desmitificar. Estas cuestiones de la iniciación sexual desde los 3 años, desde los 4, la ley es muy clara en eso. Tiene cada uno, digamos, su crecimiento psicológico en cada una de las etapas, y cada una de las etapas deberá trabajar de acuerdo a su desarrollo, de ninguna manera, porque ahí nuevamente la ley de protección, de ninguna manera podemos vulnerar digo, el derecho de este niño, pero tampoco el derecho a saber. Pero con respecto a estas cuestiones, quiero agregar que la discusión básica en cuanto a identidad de género, la identidad de género es una construcción cultural, tiene que ver con algo, con lo biológico, y allí comienza el debate. ¿Y qué es lo que la Subsecretaría de Prevención? Nosotros trabajamos desde provincia con muchísimas, con casi todas las instituciones educativas, trabajando sobre estas problemáticas. Fundamentalmente trabajando en aquellas situaciones en donde los alumnos se encuentran en riesgo por maltrato físico, por psicológico, ¿sí? Y entonces en ello nosotros nos encontramos con adolescentes preguntando sobre esta cuestión, sobre esta, qué es ser mujer, qué es ser hombre, mis órganos sexuales me definen mi manera. Es decir, es una pregunta de los adolescentes hoy, porque los adolescentes de hoy, digamos, viven con esta cuestión de la globalización, con los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces los medios de comunicación, tal vez los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, adelantan etapas en las cuales uno no puede tener injerencia, ¿no? Entonces en estas cuestiones, por eso que este debate se hace muy fuerte en las escuelas.
Y sí, y se ha transformado a la escuela en el lugar donde se libra una batalla, en definitiva, entre distintos sectores. Y yo creo también porque me parece que la sociedad pretende delegar en el sistema educativo un montón de cuestiones que antes resolvía o que debiera resolver de manera familiar, esa construcción familiar que se hacía, o sea, que es la formación de, realmente la formación de un chico, se da o se da en el ámbito de la familia fundamentalmente. La escuela es un complemento para el conocimiento, sí, para el saber, pero se pretende que la escuela sea el lugar de la formación completa. Ahí se tiene que educar sexualmente, tiene que tener educación vial, educación sanitaria, aprender las cuestiones nutricionales y todo, que uno entendía que por lógica se daba en el ámbito familiar y hoy se traslada, me parece, a la escuela y el ámbito de resonancia de todas las cuestiones, y por eso es el campo de batalla, digamos, de sectores antagónicos que ponen en tensión estas cosas.
Totalmente, porque incluso modificaciones en las instituciones educativas, en el sentido de qué pasa con un alumno que, bueno, dice, mi identidad es masculina, yo quiero, no quiero incluso ni llamarme Marcela, y por lo tanto quiero ir a un baño en donde vayan las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa entonces en instituciones que no lo hay? Entonces ahí está la discusión. Si nosotros decimos no, la pregunta es, ¿acaso no hay discriminación? ¿Acaso no hay exclusión? ¿Cómo trabajamos con la diversidad? Ojo, que la diversidad de todo punto de vista. La diversidad también en cuanto a la situación económica, en cuanto está también la diversidad en cuanto a las estructuras familiares. Entonces estamos en un momento en donde la escuela debería incluir, de todas maneras, la sociedad debería incluir, y no comenzar con estas cuestiones que me parecen a mí discusiones ideológicas que no cobran sentido. Estaba anoche repasando, ¿no?, la ley en algunos puntos, por unos talleres que se van a dar en Puerto Libertad. Entonces, hay algo que a mí me parece que me gustaría como así poner en claro. Consiste en garantizar la ley los derechos de niños, niñas y adolescentes y al mismo tiempo buscar consensos y fortalecer el diálogo sin desconocer las diferencias y las tensiones que la complejidad de la temática conllevan. Esto es el espíritu de la ley. Con lo que decís vos, Héctor, es decir, en esta Horacio. Cuestión de Horacio. Héctor es el hermano.
No sé.
Entonces estoy mal. Bueno, pero de todos modos digo poder llevar esta cuestión de la ley al consenso. Esto significa que es bueno, es democrático el debate. pero también hay que desmitificar estas otras cuestiones, porque me parece, de hablar de un niño de 4 o 5 años, que es lo que se está, circula en las redes, que las maestras del nivel inicial deben ingresar a los niños, deben dejarlos ingresar en el baño y entonces explorar su cuerpo, y que además de todo ello es necesario estas cuestiones de la masturbación. Hasta incluso he leído técnicas de masturbación. La semana pasada estuvimos en una escuela y una de las docentes nos preguntaba, afligida, sobre estas cuestiones. Es que tenemos que ir a un taller y se nos va a enseñar eso.
Bueno, o sea, esa es la otra cuestión, me parece muy muy fuerte, ¿no? O sea, la capacitación de los docentes para afrontar estas cosas.
Vos fíjate que, con respecto a lo que vos decís y a esto de que la escuela debe hacerse cargo, ¿no? Y que siempre se recae en que la educación debe hacerse cargo de las distintas cosas, de la educación vial, de esto y del otro. Nosotros por ahí hablamos desde un ideal o desde un ideario que es el que vivimos en nuestras casas. Y que por ahí nuestros hijos están contenidos, nuestros hijos tienen dónde recurrir, nuestros hijos se apoyan en nosotros. A veces somos más malcriadores, pero bueno, tenemos una buena relación con nuestros hijos, logramos una convivencia que tiene que ver con la confianza. Pero hay una gran porción de la población que no llega a esas instancias. Tenemos chicos de 4 años que entran al jardín de infantes sin hábitos, no saben lavarse las manos, no saben si tienen ganas o no tienen ganas de ir al baño, no saben, hay un montón de, no saben que las cosas del otro son del otro y que yo no las puedo agarrar, no tienen hábitos de conducta, no tienen hábitos que se dan dentro de la familia. Y tenemos que pensar en esa porción de la población también, no podemos mirarnos el ombligo y decir, ah, no, como yo le enseño a mi hijo todo lo que mi hijo debe saber, es perfecto, genial, seguramente cuando le estén dando educación sexual integral, él va a saber de todo lo que le están hablando. El tema es, ¿qué hacemos con los otros? ¿Los dejamos que sigan sin aprender, que sigan sin saber? Yo recibí una nota que decía que yo no voy a permitir que a mi hijo se le enseñe a masturbarse, salita de 4. Y yo le digo a la mamá, ¿quién le va a enseñar a masturbarse? No, porque me dijeron que se les iban a bajar los pantalones y que... Pero eso es un abuso. Eso no se hace dentro de los colegios. A ver, si leemos cuáles son los lineamientos para educación inicial, decimos, en educación inicial se les enseña hábitos. Me lavo las manos porque cuido mi cuerpo de las bacterias. Voy solo al baño y me limpio solo y aprendo a limpiarme solo la cola. No quiero que nadie me toque si yo no quiero. Cuido mi cuerpo y no dejo que nadie me toque si yo no quiero que me toquen. Cuando sabemos que la mayor parte de los abusos de niños se encuentran de esa edad, son intrafamiliares. Después, todos los colores son para todos. ¿Quién dijo que el rosa es de nena y el azul es de varón? ¿Por qué nosotras las mujeres andamos muy muy felices de pantalones y ustedes no pueden usar pollera? ¿Por qué hay toda esa serie de divisiones que el varón si llora es maricón y la chica si llora, grita, es una histérica? ¿Quién impuso todas esas situaciones donde el hombre es hombre porque el hombre tiene que sostener la familia, llevar la plata, hacerse cargo de un montón de cosas y la mujer tiene que lavar los platos, limpiar la casa? ¿Por qué esas estandarizaciones que lo único que hacen es dividir a los seres humanos, porque creo que solo somos seres humanos, y sectorizarnos y decir, el hombre tiene que cumplir con esto, y si el hombre no cumple con esto, no es un hombre. Y la mujer que no cumple con esto, no es una mujer. Yo creo que esto de la igualdad de género tiene que ver con esto. Con que todos podemos hacer todo, con que todos podemos realizar todo tipo de tareas, seguramente hay algunas tareas que son más fuertes que otras, que por eso el varón que tiene más fuerza los desarrolla, pero no es por una cuestión de género, ¿no? Sino por cuestiones que tienen que ver con otra cosa. Y en esto tiene mucho que ver la Iglesia, muchísimo que ver, lamentablemente.
Sí, hay, digamos, campo para discusiones, debate y ampliar muchas cosas. Posiblemente tenga que ver con cuestiones evolutivas, es decir, en determinados momentos los roles tenían razones más fuertes que las que se pueden dar hoy en día. Yo también creo, por ejemplo, que en general hay características que diferencian al hombre de la mujer, físicas y que llegan también a lo psicológico, a lo mental, ¿no? Se le puede atribuir a la mujer algunas sensibilidades de mayor medida que al hombre para determinadas cosas.
Porque al hombre no se lo han permitido.
Claro, por una cuestión que proviene de la naturaleza. O sea, en algún momento era más necesario para realizar una actividad física, tal cosa. La mujer vinculada a la procreación también necesitaba brindar otra cosa diferente. Esos roles cada vez se van, diferenciando cada vez menos. Hay una cuestión que es evolutiva. Ahora, volviendo al tema de la enseñanza de la educación sexual a los chicos, me da la impresión de que los planteos que se hacen, digamos, que generan más escándalo, tienen que ver con aquellos que se realizan, los temas que se plantean en función de la edad de los chicos, ¿no? Los ejemplos graves son, digamos, que a pequeños se le quiere pintar la boca. Es decir, así como vos decías que no tiene por qué el varón vestirse de celeste y la nena rosado, tampoco decirle, bueno, ahora te voy a poner algo rosado para que vos sepas y que lo podés hacer.
No,
obligarlo
sí
cuando
elegir.
A lo mejor significa la burla de los otros chicos.
Pero sí que tengan la capacidad de elegir, Horacio. Que tenga la capacidad de elegir. Claro, si quiere la nena jugar con el camioncito y el chico jugar con una Barbie, no pase nada. ¿Entendés? Porque no significa nada. Para los chicos no significa nada. Todos los juguetes son para todos. Todos los colores son para todos. ¿A quién se le ocurrió un día que el rosa era de nena? No tengo idea yo. Pero me parece una burrada. Me parece que son cosas preestablecidas. Y que el niño que está por nacer se le compra ropa blanca si no saben si es varón o mujer. Comprale lo que quieras. A ver, me parece hasta ilógico.
Hay un montón de convenciones que tienen su razón de ser en pautas o cosas que son sin sentido, qué sé yo, el vestido de novia, la fiesta de los 15, qué sé yo, ¿por qué esas fiestas de los 15 años?
Claro.
En algún momento tenía alguna significación, pero me parece que la ponían en oferta a la chica para poder...
Sí, porque se suponía que pasaba de ser...
Era como la presentación en sociedad.
Ser una niña,
sociedad,
ser
una
señorita,
mujer,
¿no?
Claro. Bueno, no sé.
Ahora, porque antes se menstruaba después, ahora se menstrua a los 10 años. Por ejemplo, las nenas empiezan a los 9, 10 años. Yo no sé si es una cuestión de los alimentos transgénicos o algo así, pero vos tenés nenas de 9 años que están menstruando hoy en día, 9, 10 años.
Está bien, pero eran comunes los casamientos a temprana edad.
También.
15, 16 años.
También. Porque
la historia los registra.
Es que después de salir de la secundaria, la mujer no tenía más que hacer. Salía de la secundaria. Si no se casaba, ¿qué pasaba? Nada con ella, era una solterona.
Por eso es que digo que esta cuestión es una construcción cultural.
Claro.
Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bueno, se promovía una mujer con características masculinas, porque el hombre salía a la guerra y la mujer es la que tenía que afrontar y trabajar y además de eso fabricar las armas y trabajar en las fábricas, pero también tenía que trabajar esta cuestión sentimental de qué pasaba con este niño, ¿sí? Que queda. Entonces, por eso es que digo que hay que adecuarse también a la época. Y en esta época de que todo cambia de manera tan rápida, también hay en esta cuestión muchos cambios. Y en estos cambios, en el interior, yo digo desde el estudio de la familia, la dinámica familiar, nos encontramos que hoy decimos muchos teóricos, se habla de no de la desaparición de la familia, esto jamás, pero sí que hay distintas modificaciones en las estructuras familiares y la pregunta es, ¿la familia está en crisis? porque la familia, muchos padres y madres, no encuentran cómo, ante todas estas cuestiones, cómo educar a los hijos, cómo poner límites, cómo responder a determinadas preguntas que a la edad nuestra no lo hubiésemos hecho a los padres. Entonces, por eso es la pregunta, ¿está en crisis la familia y cómo la familia sostiene estas cuestiones? Que los niños preguntan cuando prenden la televisión y pueden ver novelas, ¿sí? En donde lo que la familia enseña, la novela lo transgrede. Y luego, y entonces en un diálogo común de familia, el niño pregunta y habla sobre ningún problema, sobre algunos temas que antes eran tabúes. Entonces me parece que esto plantea, sí, porque la escuela no es ajena a la familia, sí. Decimos que la escuela, una escuela abierta, es una escuela en donde refleja. Cuando existe un problema en la sociedad, en donde primero se refleja es en la escuela. Por eso decimos la escuela como la tomamos a la escuela como una micro sociedad, sí. Entonces la escuela tiene que trabajar y está bien cuestionarse esto, ¿no? Por un lado tenemos la iglesia, la cuestión católica, por el otro lado tenemos otra ideología. La cuestión es ver por dónde va la cosa, cómo acomodar estas uh-huh. cuestiones.
El lema de quienes están rechazando algún avance en este sentido es: con mis hijos no te metas.
Con mis hijos no te metas.
Pero justamente en un ámbito, en una sociedad donde desde el extremo del el abuso hasta las familias que carecen del contacto ideal o necesario, uh-huh. esas familias abandónicas, porque hay otra realidad, los padres están cada vez menos menos tiempo con los chicos, porque trabajan, porque tienen otras actividades. Porque los chicos se relacionan también de otra manera. Es decir, la realidad de la familia ha ido cambiando con el tiempo y se da una situación ahora, tal vez, que donde no es el ámbito ideal tampoco.
Sí.
Sino que un ámbito de, también muy conflicto,
tenso, conflictivo,
y que repercute y se detecta en la escuela también, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y lo que recalco lo que dice la colega Gladys con respecto a esto no estamos hablando de la Argentina, o sea, en especial de Misiones, es muchísimo los índices de abuso sexual que hay en los niños.
Increíble.
Y adolescentes. ¿Sí? Muchísimo. Justamente la semana que viene se hace una reunión en Puerto Libertad con el defensor de la provincia y instituciones educativas, policías, para poder trabajar esto. Entonces, por eso es tan importante, porque es tremendo para un niño de la edad que tenga, ¿sí? Decir, es mi abuelo el que me abusa. O sea, ¿cómo se trabaja esa figura dentro del grupo familiar? Consanguínea, si es el abuelo yo lo tengo que denunciar, y además de eso, está bien, si él me pide, entonces esta cuestión es importante poderla trabajar, en donde vos te podés decidir y vos tenés el derecho de cuidar tu cuerpo y que nadie te puede tocar tu cuerpo. Y que además de eso podés denunciar al que te lo hace. Pero estas cuestiones son muy fuertes. Es muy difícil también trabajar en el ámbito intrafamiliar la cuestión de los abusos sexuales. Es lo más difícil que hay, porque está en la propiedad privada y porque son secretos familiares. Pero la escuela es lo primero que lo detecta. Entonces, en función de eso, provincia está preocupada por uh-huh. esto. Y comienzan a reuniones en distintos municipios, como también Gladys en Puerto Libertad, en Puerto Iguazú. Uh-huh.
Porque también no te olvides que cuando hay abusos dentro de la familia y los chicos no hablan, porque por lo general los chicos no hablan, hay toda una situación del psicópata que tiene enfrente, que le dice, bueno, no hablo, y no hablo por miedo, y porque tu mamá te va a retar, y porque alguien se va a enojar. Y los chicos son manipulados. De esos tenemos, pero montonazos. ¿Y qué haces vos si, por ejemplo, ves cuando estás en el colegio y ves que hay un chico que se sienta y no apoya la espalda? ¿Y por qué no apoya la espalda a la silla? Porque me duele la espalda. ¿Y por qué te duele la espalda? Ah, no, pero a los chicos no se los puede tocar. ¿Cómo que a los chicos no se los puede tocar? Si el chico le duele la espalda, yo voy a mirar por qué le duele la espalda. Y si el chico está golpeado, yo voy a denunciar que el chico está golpeado. Y hay unas partes, hay una de la parte que dice ahí que mis hijos, yo decido qué hacer con mis hijos. Esto de que nosotros escuchamos muchísimo cuando estamos en el campo y cuando andamos en los barrios y demás. Yo hago lo que quiero porque es mi hijo. Y están con mucho miedo por esto de la patria potestad, la pérdida de la patria potestad, que parece que la pérdida de la patria potestad es como si perdieran el auto, ¿no? Como si le dijeran, no, yo te robo el auto y me lo llevo y es mío. No se trata de eso, se trata de que la patria potestad en un momento fue primero solo del varón, después fue la patria potestad compartida. Ahora se considera al niño como un sujeto de derecho. Y eso no quiere decir que el padre pierde, que la familia pierde la injerencia o la posibilidad de educar a sus hijos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si hay niños que están siendo vulnerados, como el niño es sujeto de derecho, nosotros tenemos la obligación de actuar y de intervenir. Porque nosotros, los que estamos en el sector docente, los que trabajamos como trabajadores sociales, los psicólogos, los que estamos en contacto con los niños, nosotros tenemos la obligación de intervenir porque esos chicos están siendo vulnerados y esos chicos mañana son adolescentes, pasados son adultos y son adultos que no se recuperan. Vos te encontrás con un adulto que ha sido violado en su infancia y todavía hoy sigue pensando en aquella situación y seguramente esa situación va a hacer que no pueda tener buenas relaciones parentales, que no pueda tener una buena pareja, que sus hijos, criar a sus hijos con miedo. Hay un montón de cuestiones que se juegan ahí y que tienen que ver básicamente con la vulneración de los derechos.
Sí. Ahora, un poco para llevar tranquilidad a aquellos que se han asustado por cosas que leyeron, evidentemente tienen que existir límites. Tiene que existir que se haga lo apropiado a cada edad, o sea que no se pase por encima de las etapas que necesariamente los chicos, salvo las cuestiones que realmente son necesarias, como este caso extremo que vos planteás, digamos, de no llevar al debate de manera anticipada cosas que en determinada edad todavía, por lo menos a la gran mayoría de los chicos, no le genera preocupación o debate, ¿no?
A los niños no le genera preocupación nada, sobre todo porque vos tenés un niño de 3 años que explora su cuerpo solo. No necesita que nadie le diga nada, porque los niños empiezan con la exploración del cuerpo. De esa manera van conformando el aparato psíquico. Ojalá hubiera estado Anabela, que también hubiera dado otra visión, yo de taquito y de costadito. Pero en la formación del niño, a los 3 años ellos exploran su cuerpo, solitos, no necesitan que nadie, solitos exploran. Y yo he escuchado muchísimas madres, no te toques, ¿cómo que? Déjalo, él está explorando su cuerpo, es su cuerpo, él sí lo puede tocar. Quienes no pueden tocarlo son otros.
Sí, claro, sí, así estaba pensando en estas cuestiones, acabas de mencionar, con mis hijos no te metas, ¿no? Y en una institución educativa, un curso, va a trabajar de lema, trátame bien. Entonces, con mis hijos no te metas, y el grupo de alumnos dice, trátame bien. Entonces, estos dos mensajes que parecieran contradictorios, o que adolescentes están diciéndole a la sociedad, necesitamos que nos traten bien, ¿no? Entonces, digo, en este contexto, no confundir que la ley lo que va a hacer es convocar también, porque la ley de educación lo que trabaja fuertemente es la participación de la familia en la escuela. Por lo tanto, cuando se trabaje la ley, la familia tiene que estar, sí o sí. En todas se harán reuniones y entonces se llegan a puntos de acuerdo y además de eso, la familia también tiene que saber cuáles son los puntos que cada institución educativa decidirá trabajar. y la familia, por eso es que diálogo, consenso, pero no se puede hacer. La ley de educación no plantea en ningún momento que lo que se haga tiene que ser a sombras o a espaldas de la familia. La familia tiene que intervenir en todas las discusiones. En Puerto Iguazú, las instituciones educativas, muchas instituciones, están trabajando fuertemente en convocar a las familias en distintos temas, ¿sí? Hasta incluso en cómo se evalúa hoy, qué tipo de evaluación vamos a trabajar con los chicos, qué significa evaluar, cómo intervengo. Es decir, se está haciendo un camino, un recorrido, un ejercicio de la participación de la familia en la opinión sobre cosas que conciernen a la escuela, pero que en realidad conciernen a sus hijos, y que los papás también tienen que tener responsabilidad en discutir y en tomar una decisión y poderla llevar adelante. Entonces, esto también piden las instituciones educativas. Papás, participemos. Porque si no, nos quedamos en la vereda del frente y todo criticamos, ¿sí? Pero primero, nos vamos a informar. Y segundo, acudir a instituciones educativas cuando se trabaje la convocatoria para esta discusión. En estos momentos, primero se va a trabajar con los docentes y luego se trabajará con las familias.
Y participar con el ámbito, con el criterio, como creo que como decir, primero de informarse, ¿no? Porque muchos están armando preconceptos y prejuicios a partir de la discusión que se da mediáticamente, de las manifestaciones. Creo que el domingo a las 5 de la tarde se ha convocado de parte de
las iglesias. Yo creo que está muy bien que la gente se manifieste.
Pero está bien que se informen, porque muchas veces se generan prejuicios o cuestiones que no corresponden con la realidad. Bueno, estamos hablando de una aplicación de una ley que existe.
Evidentemente todavía no
tenía aplicación.
Claro. Y en ese aspecto yo me pregunto una cosa. ¿A qué le tiene miedo el ámbito religioso? ¿A la pérdida del poder? ¿Sobre sus feligreses? ¿A eso le tiene miedo? Porque si vos decís que alguien sea libre de practicar una elección, la que fuere, ¿no? Y que tenga la posibilidad de desarrollarlo con felicidad. ¿Cuántos chicos se han suicidado porque sus padres no los aceptan, porque sus padres no aceptan que ellos son homosexuales, o que sus padres no aceptan que ellos quieren, no se sienten quiénes son? ¿Cuántos chicos se han suicidado? Tenemos un montón de casos. Un montón de casos. Y me parece que esto de la ideología, que era otro de los puntos que vos planteabas al principio, tiene que ver con eso, con la pérdida del poder. Yo creo que le tienen más miedo a la pérdida del poder que a lo que transmita la ley. Porque la ley es una ley, a ver si entendemos, aprobada por nuestros estamentos más importantes, que son los legislativos. Ya está. O sea, la iglesia puede decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero es una ley y hay que aplicarla. Y si nosotros aplicamos la ley como corresponde, porque los lineamientos están bien claros, porque se sabe exactamente cuáles son las cosas que se van a dar para cada nivel. Nadie le va a enseñar a un niño de jardín a masturbarse. Nadie le va a enseñar a un chico de la primaria a vestirse de mujer si no quiere, y si quiere ser vestido de varón. No entiendo cuál es ese concepto. Yo creo que ese concepto vulnera los derechos también. Ese concepto es otra forma de vulneración de los derechos. Dejar que cada uno sea quien es. Y una, por ahí, no sé si última reflexión, no sé si tenemos más tiempo, yo me pregunto, ¿no? Si estamos tan pensando todo el tiempo, salvemos las dos vidas, y estamos en contra de la ley de educación sexual integral, que lo que haría es prevenir los embarazos no deseados, entonces estamos siendo contradictorios. Por un lado salvamos las dos vidas y por el otro lado no queremos que le enseñen cómo cuidarse. Yo conozco una escuela hoy en día, acá en Puerto Iguazú, una escuela confesional, que les dice a los chicos que no deben usar preservativo. Y los chicos me contaron a mí. Me dice, ¿pero cómo puede ser? Dijeron que no, que los preservativos no, porque no sé qué, porque hay otra forma de cuidarse, que hay que contar los días, que hay que contar no sé qué cosa. Les digo, nada te garantiza nada, pero que quedes embarazada sería lo menos problemático. Las enfermedades de transmisión sexual, a ver, son una de las causas. Hoy en Iguazú tenemos sífilis para tirar para arriba. La cantidad de contagiados de sífilis, los pacientes con HIV que no se tratan, el problema que existe ahora con los medicamentos. Y nosotros estamos diciendo que no al uso del único elemento que puede prevenir una enfermedad. Lo del embarazo es lo menos complicado en todo caso. Porque si el niño nace bien, está perfecto.
Ahora la otra cuestión, ¿cómo está la preparación de los docentes, de las instituciones, para afrontar una cosa de esta, ¿no? O sea, en medio de un conflicto, de algo muy complejo, que seguramente ustedes han vivido ya experiencias en ese sentido, ¿no? ¿Están realmente preparadas los docentes, las instituciones, como para afrontar esto? ¿Y de qué manera se puede subsanar eso?
No, yo considero que no. No. Algunas instituciones sí, pero otros no. Porque en realidad los docentes hay temor. Porque la familia cuestiona y responsabiliza muchísimo a las docentes. Entonces, el grupo de docentes se pregunta hasta dónde nosotros podemos, vamos a tener dificultades legales, qué es lo que realmente debemos enseñar, si esta ley ya la hemos trabajado. En Misiones, no todas las instituciones educativas se adhirieron a la ley, no la trabajaron incluso en otras provincias, no fueron trabajadas desde en realidad, qué es lo que el ministro de Educación propone, que más allá que trabajemos, sigamos hablando de una educación sexual integral y que tiene que ver en estas cuestiones puesta la mirada en las relaciones de humanización, en donde esté la dignidad, el respeto por el otro, la diversidad, ¿sí? Desde allí. Es decir, vez pasada en una reunión, aquí en Posadas se hablaba de poner el amor en todas las cosas. Entonces, las docentes preguntaban, ¿poner el amor en todas las cosas? ¿Desde qué lugar ponemos el amor si vienen los padres y nos cuestionan? Y hay papás que incluso nos han querido agredir físicamente. Entonces, todas estas cuestiones también. Por eso creo que la sociedad se moviliza, porque se movilizan otras cosas por debajo. Salen a la luz un montón de cuestiones. También hay bienestar docente, pero también hay malestar docente, pero tiene que ver por estas cuestiones, de no saber cómo, no tengo las herramientas para poder trabajar, qué es lo que se me pide, cómo es que llego. Entonces me parece que para que esto no fracase, esto debe trabajarse, debe haber equipos técnicos y que del ministerio se está trabajando, pero es necesario que todas las escuelas puedan, o estos equipos técnicos, esta preparación, llegar a las instituciones educativas, porque también hay que darle seguridad al docente. El docente hoy en día se encuentra con otras subjetividades, no es el niño de hace 5 años atrás, no estoy hablando 10 años, 5 años atrás, no es el mismo niño. Entonces ellas mismas preguntan, ¿cómo me paro frente a este nuevo niño que me demanda nuevas cosas? Exacto. Y que la formación académica no me las dio.
Y que lo que no encuentro lo van a encontrar en internet.
Ah, sí, sí, por supuesto.
De cualquier manera, además,
entonces,
no lo van a encontrar.
Sin preparación.
Como... Sí, digamos, tal vez ya la inocencia absoluta ya no existe más, ¿no? Porque está tan al alcance de todos con la tecnología que bueno, tal vez ni sospechamos los adultos a qué niveles pueden llegar los más chicos explorando de esa manera. Ahora, tal vez la cuestión sea encontrar equilibrio, ¿no? No digo consenso, porque siempre puede haber diferencias, pero por lo menos equilibrio, porque si planteamos siempre situaciones de extremas, es decir, de un lado ponen ejemplos que no sé de dónde salen o cómo son, de aberraciones que ocurren con niñitos en el aula, y por el otro lado, a lo mejor a quienes impulsan a partir de algunas de estas cuestiones otro tipo de cosas, que son, no sé, conexas, aleatorias, pero que no son exactamente de lo que se trata, tal vez si separamos esas cosas podamos encontrar equilibrios que permitan avanzar, en definitiva, porque... a veces se trata de eso, ¿no? Si no se puede hacer todo lo que se quiere o lo que se pretende, por lo menos lo esencial, por lo menos que siempre se pueda progresar y evolucionar y no quedarse estancado, ¿no?
Totalmente, sí, sí, sí.
Así que bueno, me da la impresión, por eso yo las convocaba, porque sinceramente uno observa por las redes sociales o en algunas conversaciones cosas muy graves, muy serias, que bueno, algunos nos generan dudas acerca de la veracidad, acerca de pero que se utilizan como para demostrar cosas extremas que no es lo que se pretende ni lo que puede ocurrir.
Exactamente. Y sí, lo que nosotros hoy traemos a la mesa desde nuestra profesión como trabajadora social, más allá que tengamos nuestro sustento teórico, lo que determina un trabajador social es el trabajo en terreno. Es decir, traer a la mesa las vivencias que nosotros, exactamente, lo que vemos día a día con las familias y lo que las familias además expresan, y fundamentalmente niños y adolescentes. Por eso, más allá de cuestionamientos teóricos, la realidad es esta.
Bueno, Gladys, no sé, poco ya para cerrar, pues estamos terminando el programa.
Bueno, nada, agradecerte y sobre todo que me parece que si tenemos la posibilidad de discutir una ley, la discutamos, nos sentemos entre todos y discutamos la ley, pero no la aplicación o no aplicación de la ley. Discutamos los lineamientos, ¿no? Que todos los padres conozcan cuáles son los lineamientos, que sepan cuáles son los lineamientos de la ley. Es una ley. Es una ley. Para mí, las leyes son de cumplimiento obligatorio. Yo soy una persona que actúo dentro de la ley. Entonces, yo creo en las leyes. Mientras nosotros sigamos tratando de objetivar desde otro lado las leyes, lo que nos va a pasar es lo mismo de siempre. Ah, sí, bueno. Bueno, pero no, en este colegio me dijeron que no van a dar nada. En este colegio me dijeron que no van a hablar de educación sexual integral. No, señores, hay que aplicar las leyes. Todos somos sujetos de derecho y por eso necesitamos tener todas las mismas posibilidades, ¿eh? Porque los niños, en este caso, son los únicos vulnerables. Nosotros podemos decir lo que queremos. Podemos discutir, yo me puedo sentar con otro adulto y discutir si esto me parece bien o si no me parece bien. Pero ellos no tienen la posibilidad en muchísimas ocasiones de decir qué es lo que les está pasando. Y la última cosa que quiero decirte es contarte un caso de una nena que dijo: mamá, no me gusta cuando papá me hace pis en la boca. Y ella estaba hablando que su papá eyaculaba en la boca de la nena. Entonces, esas son las aberraciones. Esas son aberraciones, no una ley que pretende educar a los niños para que nadie haga eso con ellos. Y esta nena tiene 4 años.
Bueno, el agradecido soy yo por la presencia de ustedes, así que bueno, seguramente con estas cuestiones se seguirá discutiendo, pero también tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar y bueno, cuesta trabajo como con todas las cosas. Así que bueno, muchas gracias y también nos despedimos del programa y hasta mañana.
Hasta mañana. Que tengan un buen día. Jupiter and Mars.